Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 8. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Estamos volando solo, Orlando Peña y yo, piloto y copiloto. Y yo no dejo la cabina, porque usted sabe lo que pasa con los copilotos cuando el piloto deja la cabina y tranca la puerta. No se sabe lo que va a pasar, así que no dejo la cabina. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Danilo Fuente. Estamos con la juventud. Hoy sentamos al chino porque está como Carpenter de los San Luis. Tiene una, como llaman, un cansancio médico. Así que de eso vamos a hablar un momentico. Y nuestro productor, sí, porque alguien tiene la experiencia para llevar el barco, Héctor Carrillo.
Virginia.
Sí, señor. Sí, nuestro.
Danilo
Fuente es pilongo.
La juventud.
Pilongo.
Juventud, ¿Tú sabes
dónde son los pilongos? De Santa Clara.
Santa Clara.
La capital de mi provincia. El primer colegio donde me votaron a mí fue en Santa Clara. De los 5 que me votaron, bachillerato.
¿Y tú naciste por allí alrededor?
Sé que es Santa Clara. Yo estudié y entré a bachillerato en el Instituto Santa Clara. Me votaron por tirar de piedra ahí al instituto, en el Parque Vidal se llama eso. Muy bien, esto es historia antigua. Hoy estaban celebrando en todos los países que pelearon la Segunda Guerra Mundial los 70 años de que se rindiera Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y me encontré de pronto que el único que se acordaba de eso era yo. Entonces, me cuenta lo viejo que soy. No, la otra gente que estaba aquí, estaba Lenita, estaba, pero no había nacido nadie, nada más que yo. Igual tú también, sí, tienes que acordarte de eso.
Parece que fue 30 años, Rafael.
70 años.
70, Rafael.
Sí, 70 años. 70 años, éramos chiquiticos nosotros.
Yo no había nacido todavía.
Sí, cómo no. Tú no peleaste de milagro en la guerra.
Qué barbaridad.
Sí, señor. Muy bien, vamos a dar una serie de noticias de grandes líos. Le vamos a pedir a Danilo que nos toque la musiquita esa que está reservada para nosotros ahí.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy le tengo una serie de noticias de lesiones, de gente que está complicada, de gente que va a salir de la lesión. Aquí ahora la mitad de lo que se habla de pelota en las grandes ligas son partes médicos. Fulano lo van a operar, Mengano ya salió, Sutano tal cosa. Ahora resulta que Matt Carpenter, la tercera base de los Cardenales de San Luis, no puede jugar porque tiene fatiga extrema. Es más, no va, después de la serie con Pivo, dice que quedó tan cansado. Los médicos le diagnosticaron fatiga extrema y el manager de los Cardenales, Mike Mattini, dijo que él no iba a viajar con el equipo, que iba a encontrarse de nuevo con el equipo cuando jueguen con Cleveland, pero que en estos días tiene que irse para su casa y acostarse. Guajiro, en tu época había alguien que no jugaba porque tenía fatiga extrema.
Señor.
Alguien que estaba muy fatigado, que no podía jugar. ¿Había eso cuando en aquella época?
Sí, sí.
¿Sí? Yo no creo ni que me estaba atendiendo, pero bueno. Muy bien, otro que está aquí más complicado de lo que pensaban es la tercera base de los Mets de Nueva York, David Wright, que es el mejor jugador que tienen ellos. Dice que va a demorar mucho regresar. Él está en la lista de lesionados porque tiene lesión en la corva derecha, pero también padece dolores en la parte inferior de la espalda. No se puede mover.
Eso es difícil, ¿no?
Bueno, pero dímelo a mí, que me pasé una semana sin trabajar por eso mismo, por tener dolores en la parte inferior de la espalda, precisamente la cintura. Y si yo me costaba trabajo manejar de mi casa aquí, en un automóvil moderno con toda la cosa. Imagínate cómo será jugar tercera base con el dolor.
¿Tú te imaginas eso? Para poder hacer un swing.
Exactamente, simplemente no puede.
Pero tú no tienes que hacer swing. Yo pero para manejarte molesta.
No, no, yo no tengo que hacer swing ya, pero tengo que. Menos mal que yo tengo un carro que tiene. El asiento te lo calienta y te pone una almohadita en la espalda y te sube automático. Te pone una almohadita en la espalda, te la aprieta donde te duela y le pones calor y te da colorcito ahí, todo eso, así todo.
Y Rafael, cuando hay dolor antes lo primero que hacían a los peloteros cuando tenían problemas en el hombro, en la espalda y precisamente aquí en la columna, le ponían cortisona rápidamente y dicen que se aliviaban rápidamente.
Sí, se alivian.
Ya no está usándose mucho la cortisona.
Se la usan a veces para las articulaciones porque es para desinflamar, pero eso es un cuchillo doble filo. Tú te pones la cortisona hoy, me la pagas mañana. Cuando eres mayor te sale todo ese problema. La cortisona es un problema grande. Dicen que la cortisona, el libro que habla de la cortisona en medicina tiene una página de lo bien que la buena que es la cortisona. Y tiene 200 páginas de lo malas que es la cortisona.
Rafael, tú te recuerdas mucho de Andrés Fleita, la señora de él era doctora, y él padecía de artritis, sí. y inmediatamente lo inyectaban y se pasaba 2 o 3 días con cortisona, pero cuando ya se puso la edad de 85, 90 años, no podía manejar porque tenía inflamado los tobillos y los codos, claro. Me daba lástima verlo. Claro. Y dicen que era por la cortisona.
Naturalmente, eso es como los esteroides normales, eso es lo que es. Muy bien, otro que va para estar un rato descansando es el pitcher de los Rayos de Tampa, de Tampa Bay, Alex Cobb, que no ha empezado la temporada porque se lesionó cuando estaba en el campo de entrenamiento. Digo, no, yo no me voy a operar, yo voy a chequear ahora, me duele el codo, me voy a hacer un ejercicio, me mandaron a terapia. Bueno, el hombre se tiene que operar tomillón ahora, después que no ha hecho nada, y este año no va a jugar. Alex Cobb, que estaba ya nombrado para ser el que abriera la temporada, o sea, hizo tan buen trabajo. El año pasado ganó 10, perdió 9, con 2.87 con Tampa.
¿Y qué tú dices? ¿Que lo van a operar?
Lo van a operar de Tommy John y después jugar más este año.
¿Pierde un año más?
Es un año más. Un año más pierde. Él tiene un récord de por vida de 35 ganados, 23 perdidos y 3.21 de promedio carrera limpia. Ha empezado 81 juegos. Le ha hecho muy bien. Tiene 27 años.
Ese es un golpe tremendo para equipos de Tampa, ¿sabes?
Equipo de Tampa que yo lo di como el equipo sorpresa. Cuando di las predicciones mías del año, pues el único que está de acuerdo conmigo es Alex Rodríguez, el bueno de Cuba, en mis predicciones. Pero di el equipo de sorpresa Tampa, pero bueno, tú sabes que hay sorpresas dentro de las sorpresas, y una de sorpresas que este muchacho pues no va a pichar este año.
Oye, Rafael, hablando de Tampa, el equipo de Tampa ha perdido los últimos 4 años 2 pitchers que se llevaron el Sayon Price y Shield. Y sí. Ahora pierden a ese muchacho. Claro. ¿Y perdieron a quién? Perdieron el manager.
Sí, el manager.
Eso
sí.
Es. Claro. Y está haciendo un buen trabajo con los cachorritos, ¿no?
Y Tampa le está yendo bastante bien, a pesar de todos estos problemas que tiene.
Es el béisbol, claro.
Sí, señor, le está yendo bastante. Ellos tienen a este muchacho que ha salido muy bueno, el Archer este, que lo que pasa es que le cae mal a todo el mundo. El muchachito este que está pichando por Tampa, que le grita a los compañeros en el dogado y que... Tú sabes, mal criado el tipo.
No sé si leíste que hay un acontecimiento con los Cubs de Chicago que va a suceder la semana que viene. Van a abrir las Rayfield, o lo que han hecho moderno ahí.
Sí.
Porque los tatuajeros, los que usan tatuajes, no querían que hicieran nada ahí. Quieren estar desnudos allí con el frío de 20 bajo cero y todo. Sí. Y va a jugar el equipo, creo que de los Mets. No sé si tú lo tienes. Yo estaba leyendo en el periódico que van a abrir esas cosas que han hecho hoy.
Esa sección nueva.
¿Qué clase de eso va a haber silla para sentarse?
Yo creo que sí.
Yo pienso que sí.
Sí, sí, no, y ahora no te ponen nada si no tienes una butaca buena y eso. Y en los estadios ya no es, nadie se sienta en el piso ni nada de eso, ¿sabes? Hay algunos estadios que tienen una lomita, ¿tú has visto? Que tienen, ponen una lomita con hierba para que la gente se sienta en el piso y se liga, que lleven su mantelito y hagan su picnic ahí. Pero ya eso es una cosa más o menos para tener una curiosidad. Pero todo el mundo lo que le pone es que
tú sabes pague. Que ahí jugó David Kingman. Cuando David Kingman jugó ahí, había un señor que hacía anuncio en el séptimo inning siempre y decía, cuando Kimba batea un jonrón, ningún fanático allá no puede coger en los bridges, puede coger la pelota aquí. Y era cierto, porque él la pasaba por arriba donde estaban los fanáticos. Y sí, la gente en la calle era el que cogía las pelotas. Una cosa linda de los fanáticos, eso, que son fanáticos. A ellos sí, no les interesa si el club pierde, ellos van a estar ahí todos los días.
Claro. No, no, la gente de los Cachorros de Chicago no puede ser que sean fanáticos porque el equipo gane, porque el equipo no gana nunca.
Sí.
No hay nadie vivo que haya visto ganar ese equipo. Hace más de 100 años que no gana.
Tostado ahí.
Sí. Muy bien. Oye, Henderson Álvarez, el pitcher de este muchacho venezolano de los Marlins, hizo 50 lanzamientos ayer en los entrenamientos extendidos que tiene. Y el paso que va podría reintegrarse al equipo grande a mediados de este mes. A mediados de este mes, en una semana. Él fue el pitcher que abrió por los Marlins y el mejor pitcher activo que tienen los Marlins en este momento.
Y terminó el año pasado pichando una pelota tremenda.
Sí, sí, sí. Y hay que ver que lo que estábamos hablando antes del programa en mi oficina, como jugaron los Marlins ayer, y sus dos mejores pitchers están lesionados, porque José Fernández y Henderson Álvarez son los mejores pitchers. Entonces el viejo este que no quería lanzar por los Marlins, Haring, resulta que es el mejor abridor que han tenido hasta este momento. Ha ganado 4 juegos y parece cuando va para la costa oeste, un problema de aclimatarse, allá se crece.
Yo estaba hablando antes de entrar aquí con Rafael en la oficina, él pasé por allí y entonces le pregunté a Rafael el caso de manager de los Marlins. Para mí, yo no entiendo lo que él hace. Cuando tú tienes los peloteros, la calidad y estás ganando, y has ganado 4 juegos seguidos, tú no sientas el mejor pelotero la segunda base y la primera base. Lo sentó.
Él quería todo junto.
Sí, no, pero una cosa que
y
yo...
perdieron juego, natural.
Un fanático ahí en la cafetería me dijo, Peña, dile a Tani que le diga algo. No, no, Tani no se mete en eso nada. Él se está buscando que le partan el cuello y más nada. Porque, sí, óyeme, tú sabes lo que es eso. Amor, el fenómeno sentado. Y la segunda base bateando no sé cuánto en ese momento, 600.
Sí.
Lo sentó también, dice que no, porque hay que descansarlo porque son 162 juegos.
Sí, pero descansarse es muchacho.
¿Tú te imaginas?
Un muchacho que tiene 23, 24 años y está loco por trabajo y está en una racha bateando.
Muchacho, no quiere que seguir hasta el fin del mundo.
Claro, no quiere que lo siente.
Si es el béisbol.
Que tú le vas a quitar, exactamente, ¿cómo tú le vas a quitar el momento a ese muchacho como está bateando? Que batea 2 o 3 y todos los días.
Hay muchachos que están saludables, el mismo John Gordon, ¿qué edad tiene? ¿24 o 25 años?
Sí, sí.
Esa gente hay que quemarlo.
Sí.
Como decía Billy Martin, ¿te acuerdas?
Sí.
Con los pitchers en Oakland. Acabó con ellos, pero ganó 3 campeonatos.
Naturalmente, sí. Pero eso sí. Bueno, pues Henderson Álvarez ya está lanzando 20 y pico millas y está en Júpiter, en el campo de entrenamiento de los Marlins, el estadio ese, muy bonito, por cierto, el estadio de Júpiter, donde están los Marlins y los Cardenales, el estadio de los dos equipos, ahí se entrenan juntos, y es un estadio muy bonito. Lo único que tienen que llevar un buen sombrero, una gorra buena, porque no tiene techo, y el sol te cocina el cerebro. Todos los juegos hoy son por la noche. Ya ha empezado alguno, le voy a decir lo que está pasando. Pero pues vamos a hablar un poquitico de los juegos de ayer.
Los Marlins ganaron ayer por fin, ¿no? Los Marlins ganaron.
Sí, claro. Ganaron, te voy a decir, ahora voy a decir cómo fueron los resultados de ayer. Hoy, por el momento, vamos a decir que Atlanta le está ganando a los Bravos de Atlanta, están ganando en el primer inning 1-0 a los Nacionales de Washington. Baltimore y los Yankees 0-0 en el primero. Los Mets y Filadelfia 0-0 en el primero. San Luis y Pittsburgh 0-0 en el primero. Y Toronto le están ganando 1-0 a Boston también en el primero. Kansas City y Detroit también está en el primero 0-0. Minnesota le está ganando 1-0 Cleveland en el primero. Texas y Tampa 0-0 en el primero. Esos son los juegos que han empezado. A medida que vayan en la hora que tenemos, a medida que vayan progresando, le vamos a decir los resultados. Le voy a decir los resultados de los juegos de ayer, después vamos a comentar algunos. Pero por lo menos que sepan quién ganó, quién perdió, los pitchers que ganaron, cómo están los récords de ellos. Y vamos a empezar con los mellizos de Minnesota, que le ganaron a los Atléticos de Oakland 6-5. Y Ricky Nolasco, nuestro viejo conocido, le ganó el juego. Tiene 2 ganados y 1 perdido. Pomeranz perdió su tercera decisión. Tiene un juego ganado. Perkins salvó juego número 10 de la temporada. Los Dodgers de Los Ángeles, esto lo comentamos ayer, le ganaron 14-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Aquí fue donde Grandal se volvió loco y impulsó las 8 carreras, eso que lo comentamos ayer ampliamente, porque había terminado el juego. Frías fue el ganador, tiene 3-0. Y Fierce, el perdedor, tiene 1-4. Estos tienen un nombre parecido, uno en español y otro en inglés, por lo menos en la hora de deletrearlo. Los Cardenales de San Luis le ganaron 5-1 a los Cachorros de Chicago, a pesar de Carpenter, como le dije, la tercera base. Su mejor bateador en este momento está cansado, el tipo. Entonces, bueno, John Lackey, que se ha rejuvenecido con los Cardenales, ganó su segundo juego. Tiene 2-1. Arrieta perdió por tercera vez, ya tenía 3 triunfos, o sea que ya tiene 6 decisiones en esta temporada. Y Rosenthal, el salvador de San Luis, salvó su juego número 10. Los Tigres de Detroit se impusieron 4-1 a los Medias Blancas de Chicago. Glavstein fue el ganador, tiene 3 ganados y 2 perdidos. Quintana perdió su tercer juego, tiene 1 ganado. Y Joaquín Soria llegó a 11 juegos salvados, lanzando por el Detroit. Los Reales de Kansas City le ganaron a los Indios de Cleveland con un marcador de 7-4. Morales fue el ganador, el pitcher, no el bateador Kendrick Morales, que también está ahí en ese juego. Morales tiene 3 ganados, ninguno perdido. Kluber, el tremendo pitcher que es Kluber, perdió por quinta vez y no tiene ganado ninguno. Tiene 0-5. Y Holland, el cerrador de Kansas City, salvó su juego número 5. Los Yankees le ganaron 4-3 a Baltimore. El antiguo Marlin y Ovaldi, que fue para allá en un cambio por Martín Prado. Martín Prado vino para los Marlins y Ovaldi fue para Nueva York. Y Ovaldi siempre pichó con los Marlins con muy mala suerte. No tenía apoyo, nadie le bateaba cuando él pichaba. Una velocidad increíble ese muchachito, pero aquí le fue mal. Con los Yankees ha ganado 3 y no ha perdido ninguno. Tillman fue el perdedor, tiene 2-4, y Miller salvó su juego número 12. Otro que estuvo con los Marlins, que los Marlins lo botaron porque se cansaron de esperar, y ha dado 20 vueltas y ahora es el cerrador de los Yankees, ni más ni menos. Y le ha ido súper bien, tiene 12 juegos salvados ya. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron 7-2 a los Rojos de Cincinnati. A.J. Burnett ganó.
No, mentira tuya.
No, y está entre los mejores de la liga
¿En efectividad?
En efectividad.
¿Qué te parece?
Tercero.
El viejito.
Sí, señor.
Los Yankees le pagaron 12 millones y lo botaron, y mira.
Ah, y lo recogió al pivo 2 veces. Esta es la tercera vez que está con el pivo. Tiene 1-1. De Sclafani, el que también era de los Marlins, lo mandaron para allá. Con los Marlins, todos estos cambios han hecho.
Vamos a decirte que fue un pitcher tremendo en sus mejores tiempos, ¿sabes? Sí, tremendo. Y el que más roles le daban en la historia.
Sí, señor. Esto, yo recuerdo de E.J. Burnett. Esto es una anécdota, un día con la pelota. Los Marlins tienen una mascota que se llama Billy Marlin, que es un tipo disfrazado de Marlin, de pez, y que pasaba y le echaba agua a los pitchers en el bullpen. Y pasaba un carrito de eso de golf y le echó agua a Burnett, y Burnett le disparó un pelotazo y le desbarató los vidrios completos del carrito. De Sclafani fue el que perdió este juego, tiene 2 ganados y 3 perdidos. De Sclafani fue otro de los que mandaron en los cambios estos para Cincinnati. Los Rangers de Texas impusieron 5-4 el equipo de Tampa. Claudio ganó su primer juego. Además, Nadie sabe quién es Claudio. Y Archer, que estamos hablando, perdió. Tiene 3 ganados y 4 perdidos. Feliz. Felizmente salvó su juego número 4. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron 11-0 a los Padres de San Diego. Eso es porque contrataron a Saltalamacchia. Ahora sí tienen tremendo equipo. De la Rosa fue el vencedor, tiene 3-2 de Spain. El perdedor tiene 2-1. Houston, por su parte, ganó 3-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Neshet ganó su tercera decisión, tiene 3-0. Street perdió. Hilton Street perdió su primer juego, tiene 2-1. Y Gregerson fue el que salvó el juego, su número 7. Y como estábamos hablando, Miami en el último juego de la noche, pues juegan tarde. Esta noche es igual, a las 10:15 empieza el juego ese. Todo el mundo con sueño el otro día si quiere ver este juego. Miami le ganó 7-2 a los Gigantes de San Francisco, los actuales campeones de la liga.
¿Quién se destacó ahí por los Marlins? Echeverría siguió bateando, ¿no?
Echeverría siguió bateando.
Pues bateando y jugando un hit. Que me temía todo eso.
No, mira. Gordon batió 3 hits.
Sí.
Prado batió 3 hits. ¿Tú sabes cuántos hits le metieron a Hodgson? Nada menos que Hodgson, el que está pichando.
¿Quién?
15 hits. Batearon 16 porque le pasaron otros 12. En la historia de Hodgson, que tiene 39 años y ya pichando y ha ganado 100 y pico juegos, nadie le había bateado 15 hits en historia.
Increíble, ¿okay? ¿Verdad?
Sí.
Pero bueno.
Haren ganó su cuarta decisión, tiene 4-1. Hodgson perdió por tercera vez, tiene 1-3. ¿Ok? Tú sabes quién batió un 2-way y un hit y empujó 3 carreras.
¿Quién?
Harren, el pitcher.
O sea, ahí tiene.
Le dieron la base a Echeverría para pincharle al pitcher. El pitcher metió un 2-way.
Ahí tiene.
Y bueno, ese juego estuvo entretenido, vamos a decir. ¿Ok? Así que, la otra cosa. Aquí tengo un amigo tuyo, Barry Larkin, el miembro del Salón de la Fama. Fue un gran shortstop de Cincinnati, se incorporó a Cincinnati, nuevo el equipo, está de regreso al club y va a las ligas menores como instructor ambulante del cuadro interior, va a ser el coach de cuadro, va a ir para las grandes ligas, de liga a liga, equipo a equipo, Barry Larkin. Barry Larkin fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1995. Jugó con los Rojos de Cincinnati siempre, desde 1986 hasta el 2004. Fue nombrado jugador más valioso en la Liga Nacional en el 95. De por vida batió 2.95 con 198 jonrones, 960 carreras remolcadas, 2.340 hits. Porcentaje en basarse de por vida de 3.71 y 379 bases robadas. Monstruo. Fue convocado a 12 Juegos Estrella y ganó 3 guantes de oro y 9 bates de plata. Está en el Salón de la Fama.
¿Y sabes quién sustituyó cuando se fue, que se retiró, cogió la batuta ese hombre? Fue increíble, a Concepción, ¿sabes?
Sí, señor.
Y dejó a Concepción aplastadito, porque esos récords que tú estás hablando, y fue el jugador de la Fama. El año pasado dirigió a Brasil.
A Brasil,
en la Mundial, decir, oye, increíble.
Exactamente. Sí. La selección brasileña de los Juegos de los Panamericanos, y del campeonato mundial la dirigió Barry Larkin. Y ahora va ahí.
Hay 2 o 3 Hall de la Fama dirigiendo este año la pelota y él le dan chance como instructor de bateo.
Sí, instructor de cuadro, en general.
Eso ayuda.
Él es un muy buen comentarista deportivo en la televisión.
Sí, yo lo he oído bastante bien.
Muy bueno, porque es muy inteligente y está muy bien informado Barry Larkin. Así que yo creo que donde lo ponga lo va a hacer bien. Esto, vamos a ver si Danilo no nos toca la campana, porque estamos ya más o menos en la hora. Bueno, dice Héctor Carrillo que estaba haciendo un cuento larguísimo a Danilo, que vamos a hacer un intermedio y regresamos más tarde. We'll be right back. Va brevemente lo del baloncesto profesional de la NBA, porque anoche no hubo juego ninguno. Y hoy va a haber dos juegos. Los Cavaliers de Cleveland se enfrentan a las 8, después que terminemos nosotros, a los Bulls de Chicago, y lo pueden oír por aquí, por Radio Martí. Y más tarde, a las 10:30, pues los Rockets de Houston juegan con los Clippers de Los Ángeles. Ese no lo pueden oír por aquí. ¿Okay? Pero lo importante que es los Cavaliers contra los Bulls, eso lo van a narrar aquí. Muy bien, y mañana sábado Atlanta, los Halcones de Atlanta juegan con los Wizards de Washington, y los Warriors de Golden State juegan con los Grizzlies de Memphis. Eso va a ser mañana sábado. Y en este momento, todas las series están empatadas. Estamos en la segunda ronda de la postemporada de la NBA, y hay enfrascados en esto 8 equipos, con 4 series unos contra otros. Los Warriors de Golden State contra los Grizzlies de Memphis. 1-1 está la serie. Los Clippers de Los Ángeles con los Rockets de Houston es también 1-1. Los Halcones de Atlanta contra los Wizards de Washington. 1 ganado y 1 perdido. Los dos están empatados también. Y finalmente también están empatados los que juegan esta noche, los Bulls de Chicago con los Cavaliers de Cleveland, 1-1. Así que cada equipo ha ganado uno y perdido uno. Y están parejas las 4 contiendas. Esta noche se van a desemparejar 2, porque no hay remedio. Pero bueno, esto es una serie larguita de 7 juegos. Y vamos a ver lo que pasa. Hasta ahora, un día ha dominado un equipo y el otro día domina el otro. Me dicen, ah, lo va a aplastar en esta serie. El otro día el otro se recupera y le pasa por arriba al equipo anterior. Eso es lo que tenemos y nosotros lo vamos a seguir informando. Y ahora, con agrado, tengo que decirle que el Guajiro Peña viene a hablar.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy hace cerca de... Estaba yo hablando con la calle, hice un comentario que parece que no le gustó mucho a Palomino, que yo dije que Marrero era uno de los mejores pitchers en la historia de nuestro béisbol. Y hoy voy a hacer un recuento de este señor que falleció hace un año y pico, 2 años, a la edad de 101 años en La Habana, Cuba. Marrero, después de haber participado en el béisbol amateur, hizo cosas tan increíbles que la gente se quedaba asombrada con la efectividad que él tenía. Nadie, ningún pitcher, el béisbol amateur podía compararse a Marrero. Por los números indican que si tú picheas en una cantidad de juego, no uno ni dos, porque tú puedes meter 9-0 y no tiene efectividad, como el caso de este muchachito de Belén, que pichó 2 juegos y no hicieron carrera, y Chama no le han hecho carrera, pero estamos hablando de 6 o 7 juegos. Ahora, cuando tú picheas ya una cantidad de años, el señor Marrero, a la edad de 31 años, decidió, porque Andrés Fleita le dijo, vete a jugar profesional para que gane más dinero. Y empezó a los 31 años. Y se fue a pichar a la Liga de la Florida, que era una de las ligas más fuertes que había en Liga Menor. Eso era la Liga de la Florida, un fenómeno, pichando con Tampa. Bueno, Marrero pichó y nunca en 10 años tuvo efectividad de 2 puntos en la liga esa. Tan es así que hay unos números aquí que yo digo, ¿será verdad todo eso? Pero bueno, Marrero tuvo 1.62 de efectividad durante 10 años en el béisbol de la Liga de Florida, a la edad de 30 y pico de años. Tan es así que los scouts y busca talento de grandes ligas lo vieron pichar en Tampa y decidieron que Marrero, si había hecho eso, y lo que hacía en Cuba, que después voy a mencionar, podía pichar en grandes ligas. A la edad de 39 sube a grandes ligas, no, Marrero.
Novato.
Cuando todo el mundo se retiraba. Los que dice Palomino, yo entiendo que Cuella, Tian, Adolfo Luque y Pascual son monstruos, y yo incluyo a Pedro Ramos. Pero yo me pongo a pensar, si este señor hubiera hecho lo que hizo Camilo Pascual Cuello. Y Tian, ¿cuántos juegos hubiera ganado que había que ponérselo a su haber en Grandes Ligas? Porque si a esa edad, cuando ya los peloteros se iban, los pitchers se iban, Marrero estaba ahí. Y una de las cosas grandes que quiero mencionar, y yo te lo dije a ti, Adán, cuando él se enfrenta a T. William, que era el verdugo de los pitchers, él sacó a T. William como le daba la gana. Y T. William bajó un día al dogado y lo abrazó. Y Marrero se quedó mirándolo, porque T. William era pesado.
Sí, sí.
Bueno, T. William dijo, llevo en Grandes Ligas, desde que salí del ejército, 6 o 7 años, y nunca había visto en 2 lanzamientos cosas parecidas. Ese hombre tiró una cosa que yo no lo había visto. Y parece que era la submarina que él tiraba y la bola subía como era derecho y le quemaba el bate a T. William. Bueno, esa es historia, pero bueno, eso fue empezar una de ahí. El señor Marrero fue un punto a 72, 24 juegos de 9-0, segundo en todos los tiempos de juegos completos, 130 juegos. Agárrate, sigue por ahí. Tuvo una efectividad de unos 62, y el próximo año, cuando él sube a una Liga B, la Carolina League, él picha solamente un año, gana 7 juegos y tiene una efectividad de 1.25. Marrero, juego completo 28, empatado en toda la historia de la Liga Florida desde el año 47 hasta el año 49. 2 veces fue el mejor pitcher de la liga en efectividad seguido. En porcentaje tuvo 758. En el año 49, para poner la tapa, pichó 2 ceros y 0 carreras. 2, para que no le hicieran cuento. Marrero va a los Cuban Sugar King después de haber pichado en Grandes Ligas. Oye, Rafael, en el año 55, él va con los Sugar King, que era triple A. A la edad, porque nació en el año 15, tenía 40 años. En el año 55, el segundo año de los Cuba Sur aquí en La Habana. Marrero fue pitcher ganador. En 3 años tuvo una efectividad de 2.85. Quiere decir que tenía 49, 50, 52 años cuando él pichó con el equipo de los Cuba. En Grandes Ligas, como dije, ganó 39 y 40 con una efectividad de 3.67. Señor Marrero, ha sido uno de los grandes pitchers, incluyendo a los que dice Palomino, eso lo saben. Yo estuve con ellos, yo participé con ellos y sé lo que esa gente hacían. Pero yo entiendo que si este señor pierde 17 años, y por aquí puse unos numeritos yo de que el señor Marrero podía haber ganado una cantidad de 198 juegos en Grandes Ligas si lo hizo. A la edad de 39 ganó 39, ¿por qué no iba a ganar 190 o 200 claro. juegos? Porque no había duda de que el hombre era un monstruo, como fueron esos piches que fueron los grandes de la historia de nuestro béisbol. Marrero y el nieto de Marrero, que vive ahí cerca del cerro, saludarlo, y que su padre fue una de nuestras glorias, y que en paz descanse.
Muy bien. La Ciudad de México fue confirmada ayer como nueva sede del torneo preolímpico de básquetbol, aunque es probable que las fechas originales sean modificadas una vez más, informaron las autoridades federales de México, Distrito Federal. Monterrey obtuvo la sede en agosto del año pasado, cuando superó en la elección a Caracas. Pero en las últimas semanas se presentaba un problema entre los organizadores y los dueños de la Arena Monterrey, el recinto que albergaría el torneo, y fue necesario buscar una alternativa. O sea, simplemente para que sepan, lo que pasa es que alquilaron para esos días lo alquilaron para otro show y otra cosa, y se creó un conflicto que lo crearon la gente, porque aquí es México. En la capital del país, la nueva sede sería el Palacio de los Deportes, que es un añejo complejo que fue la sede del básquetbol de los Juegos Olímpicos de 1968 y que ha albergado 18 encuentros de la NBA, incluyendo uno de temporada regular en el año 97. O sea, se ha jugado mucho básquetbol ahí. Yo he ido ahí no sé cuántas veces al Coliseo este. el Palacio de los Deportes, muy buen lugar, como el Palacio de Deportes de la Ciudad Deportiva de La Habana, algo así. No es como obra de arquitectura, no es tan bueno, pero sí es muy interesante, pero está muy viejo ya. Pero aún eso no se ha definido completamente. Dice, vamos a ultimar los detalles con el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera. Ya después podremos hacer oficial la sede definitiva. Eso dijo Alfredo Castillo, director de CONADE, organismo rector de deporte en México, que fue mi cliente por muchos años, cuando estaba activo en la compañía. Así que este torneo, en el que se disputaban dos boletos directos a los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro, estaba programado para realizarse el 25 de agosto al 6 de septiembre. Ahora no se sabe. Y hay que considerar y hablar con los políticos y ver lo que es y aquello. Imagínate. Ahora, esto es un evento preolímpico que lleva a los Juegos Olímpicos. Pero evidentemente aquí pues no hay mucha seriedad en ese asunto. El torneo preolímpico será disputado entre 10 países que fueron distribuidos en dos grupos. En el grupo A están sembrados los anfitriones, o sea, los mexicanos, junto con Panamá, República Dominicana, Brasil y Uruguay. Mientras en el grupo B quedaron Canadá, Cuba, Puerto Rico, Argentina y Venezuela. De ahí van a sacar dos que van para discutir en los Juegos Olímpicos de Río. O sea que de esos 10 se van a quedar 8 fuera. Y siguiendo un poquito con el basquetbol también, Mark Few de la Universidad de Gonzaga será el coach del seleccionado estadounidense de Estados Unidos de baloncesto que participará en los Juegos Panamericanos de Toronto en el año 2015, informó US Basketball, que es el organismo que rige el basquetbol aficionado aquí. Few será acompañado por Tad Boyle de la Universidad de Colorado y Mike Brown, ex coach de los Cavaliers y los Lakers. Ellos irán como asistentes para la competencia panamericana varonil, cuyo calendario de juego se llevará a cabo el 21 al 25 de julio en la ciudad canadiense de Toronto. El roster estadounidense de 12 elementos para los panamericanos será conformado por jugadores profesionales que participen en la Liga D, o sea, la liga menor, no están en la NBA, o que actúen fuera de Estados Unidos, así como los elementos que mantengan su elegibilidad universitaria. O sea, que tienen que ser estudiantes activos de universidad o jugadores de liga menor profesional de baloncesto, lo cual quiere decir que no van a llevar a nadie de los buenos, va a decir un equipo de tercera categoría. Y eso es algo que no le gusta a la gente, que Estados Unidos siempre lleva estos muchachos a jugar con los hombres. Y, por ejemplo, en los últimos Juegos Panamericanos, que fueron en Guadalajara en el año 2011, Estados Unidos ganó la medalla de bronce derrotando a República Dominicana. Ustedes se imaginarán, si van los americanos mejores, no le ganan la medalla de oro a nadie. Pero bueno, y en el fútbol internacional, la FIFA dio el último escalafón, y les voy a decir cómo quedaron, algunas explicaciones aquí de la FIFA, por qué, etcétera. Pero el resultado es el siguiente: la clasificación, Alemania está en primer lugar, le sigue Argentina, Bélgica en tercer lugar, Colombia está en cuarto lugar, Brasil en quinto lugar, Holanda está en el sexto lugar, Portugal en el séptimo, Uruguay en el octavo, Suiza está en el noveno, España en el décimo, son los primeros 10. En el 11, Francia. En el 12, Rumanía. En el 13, Italia. El 14, Inglaterra. Costa Rica está en el 15. En el 16, Chile. Croacia en el 17. República Checa en el 18. 19, Eslovaquia. 20, Argelia. Y ahí, esos son los primeros 20. Ahora, los equipos de americanos que le siguen, México está mejor situado en el 22, Ecuador en el 34, Panamá en 53, Perú en el 63, Venezuela en el 69, Honduras en el 76, Paraguay en el 81, El Salvador en el 84, Guatemala en el 90 y finalmente Bolivia está en la posición número 92 del escalafón mundial de la FIFA. Y
Eso es lo que está en el fútbol. Voy a pasar. Vale,
quería mencionar una cosita rápidamente, que ayer la Cayo dijo que de grande el queche de los Dodgers empujó 8 carreras y anotó 4, de 14 que hicieron son 12. Pero hubo un acontecimiento también de dos peloteros latinos que es un récord que asistió para toda la vida, batear 7 hits en un juego. Ronnie Stené de Panamá, segunda base de los Piratas, y segunda base César Gutiérrez del Detroit, venezolano, batearon 7 hits, pero de 10 innings, pero batearon 7 hits. Sí, pero tú te imaginas eso, 7 hits de 7-7, no fallaron.
Ya está cansado ya cuando tenga...
Por eso que nadie lo ha hecho, ¿no?
Claro, sí. Claro. Oye, Guajiro, ¿tú quieres dar las posiciones de los equipos?
Bueno, yo lo que quería mencionar antes y preguntarte a ti algo, Rafael, del equipo de... El equipo de los Miami Marlins, que tú dijiste que ganaron ayer, el equipo de Miami está muy bien hasta este momento, ¿no? Por aquí lo tengo.
Ahora, todavía tiene más juegos perdidos que ganados, ¿sabes?
Y han ganado los últimos 6-6. Ahora bien, el equipo de los Mets está jugando una pelota increíble con buen picheo. Atlanta le sigue, pero Miami está pegadito. La opinión tuya que quería preguntarte del caso de los Marlins con uno de los mejores infield, no es que nosotros lo vamos a hablar aquí. La prensa internacional de los Estados Unidos, de todas partes, diciendo que hacía años que no había un infield parecido a eso. Además, los fields son muy buenos también.
Sí.
Y hay peloteros. ¿Tú crees que los Marlins ganen? Está diciendo la primera base, Moore, que dice, no, nosotros no vamos a ir de comodín, vamos a ganar. ¿Tú crees que tengan razón en lo que están hablando? Aparte del manager que tienen.
Yo di mis predicciones y no ha cambiado. Yo no puse los Marlins para ir a la postemporada. Yo dije cuando el día que hablé de eso aquí, que me dijeron, bueno, y los Marlins, entonces uno lo tiene. O sea, yo creo que el año de los Marlins debe ser el año que viene. ¿Por qué? Porque ellos tienen más talento casi que más talento que la mayoría de los equipos. Pero están jugando juntos por primera vez.
Y con una alegría tremenda.
Es tremendo. Pero ellos van a acoplarse este año. Van a dar pelea y van a dar pelea. Y no quiero decir que eso no está escrito. Que no. Pero yo no creo que este sea el año de ellos. Creo que el año que viene es el año de ellos. Ellos tienen varios peloteros que todavía no han cuajado completamente. Lo que pasa es que son tan buenos que uno está hablando. El mismo Stanton todavía no está maduro como pelotero.
Que tiene como 7 jonrones bateados, ¿no? Sin batear.
Sí, sí. Pero todavía, y le está viendo un poco la pelota. Ya lo dijeron los comentaristas. Se echa para atrás porque tiene miedo, porque le metieron un pelotazo. Y todavía se va, lo ponchan siempre con los sliders, eso. Que no sabe aguantarse. Yelich, que va a ser un bateador de 300. Si no, bueno, se lesiona.
Se llevó el outfield del año pasado, ¿no?
El guante de oro. ¿Sí? Pero va a ser un bateador de 300, si no se lesiona. ¿Ok? Todavía no ha destapado. Eso el año que viene esa gente va a estar mejor. Ozuna, si se queda con el equipo, se va a quedar el año que viene, pero él no ha firmado.
Ese tronque mete su batazo.
Ozuna va a ser el próximo Vladimir Guerrero, acuérdate de eso. El próximo Vladimir Guerrero. Porque eso es lo mismo, te mete un palo con una bola alta, con una bola que pique y después le da. ¿Ok? Esto,
y la inyección de japonés que tú crees.
Y el japonés, Dios quiera que se quede mejor, me sigue más tiempo. Él tiene un contrato por un año nada más. Sí. Pero es un individuo que todo el mundo ve lo que hace y le pregunta. ¿Es el maestro ahí?
El día que metió a jonrón, la segunda base se paró y el público, y él dice que estaba llorando en los files. La ovación que le dieron a japonés.
Porque nunca le habían dado una ovación, no habían recibido con la alegría que lo recibieron aquí. Okay. Todo el mundo parado, todo el mundo en una fiesta porque dio un jonrón. Entonces, ¿qué dice? Yo da otro. Él ha tenido años de 15 jonrones. Okay.
Y ese muchacho habrá pensado lo que él ha hecho hasta ese momento, porque yo pienso que él es tan humilde que nunca habla de lo que él hace.
No habla de lo que hace porque es su carácter.
Tiene que saberlo, ¿verdad?
Lo sabe mejor que nadie. Para que tiene un hombre que va a cumplir 42 años unos días, ¿tú sabes? Pero está en unas condiciones tremendas. Bueno, vamos a las posiciones de los equipos. ¿Qué liga quieres dar?
Bueno, yo voy a empezar por el equipo de la Liga Americana. Una sorpresa grande hasta este momento. Es el segundo año de la Liga Americana de Houston. Están en primer lugar, seguido de los Angelinos, con un récord 19-10. El equipo de Los Ángeles está ahí peleando, un equipo, pero están a 6. Texas ha recuperado un poco, pero no lo veo. Oakland, quizá Oakland se enderece, pero yo no lo creo. Y el Seattle está en el último lugar en esa división de West, y ese equipo hay que cogerlo. Por un lado, el equipo de la Liga Nacional, tenemos los Cardenales como siempre en el primer lugar, aunque perdieron a un Ryan Piche, le siguen los Cubs de Chicago.
Pero ¿cuál liga tú vas a dar? Dije una visión nada más.
El equipo de San Luis tiene 21-7, y el equipo de Chicago 14-13, pero bueno, está ahí con los cambios que han hecho. Cincinnati, ese es un equipo que hay que pelear, tiene buen picheo. Tiene buenos peloteros. Y los Piratas de Pittsburgh, ayer Rafael dio una noticia ahorita que me quedó sorprendido. Burnett, por fin pichó 7-8 innings, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí tiene una noticia. Los Piratas de Pittsburgh ganaron el año pasado y perdieron la división. El equipo de los Dodgers está en el primer lugar, como siempre, y le sigue San Diego. Y San Francisco, que perdió ayer, tiene 14-15 a 4.5. Arizona, yo no lo veo para nada, pero tú nunca sabes. Tiene 13-14. Y Colorado en el último lugar. Así que tú tienes ahí algo de la Liga Americana.
Sí, de la Liga Americana, si tú quieres. Pero no diste completo la televisión de la Liga Nacional, que hablaste un poquitico, ¿no? Con los Mets en primer lugar, jugando una pelota tremenda. Los Mets tienen 18-10. A 4 juegos está Atlanta en segundo lugar. En tercer lugar está Miami, a 4.5, empatado con Washington, que está a 4.5, y después Filadelfia está en el sótano de la división a 8-5. No hay duda que Washington no se va a quedar ahí. Washington es el mejor equipo de las grandes ligas. Bueno, vamos a ir para la Liga Americana rapidito, porque nos queda un minuto nada más. En los Yankees de Nueva York, en la división esta, están en primer lugar, le sigue Tampa, Toronto, están a 2 juegos, eso están pegaditos. Tampa está a 1 juego, Toronto está a 2, a 2.5 está Boston, Baltimore está a 2.5 también, empatado con Boston. Sin que entre que está
eso. Ahí doy yo a Toronto para el comodín. Antes de empezar la temporada lo di.
Bien, o sea que entre el primer lugar y el sótano hay 2.5 nada más. En la división central, Kansas City en primer lugar, a 0.5 juego está Detroit detrás, empatado con Minnesota. A 4 juegos están las medias blancas y a 5 juegos está Cleveland. Todo esto está pegadito. Los que están cómodos son los Astros de Houston. Están en primer lugar con 19-10. Y le siguen los Angelinos, Los Ángeles en Anaheim, pero están a 6 juegos del primer lugar. A 6.5 está Texas, 7.5. Están Oakland y Seattle empatados en el sótano.
Señor.
Son los Astros de Houston, como tú le dijiste, desconocidos, bateando como unos locos, y el enano ese Altuve no hay quien lo pare. Está entre los primeros en todas las cosas, como el año pasado.
El que gane Rafael, el que mejor juego, porque esto es una temporada 162.
Sí, juegos. Estamos empezando. A lo mejor se le acaba la gasolina, se le parte una pata a uno, sabe Dios. Bueno, en unos minutos están Juanito Pendaz y Víctor Suave aquí con el básquetbol. Y esto se acabó. Nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, nuestro productor es Héctor Carrillo, y le hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Nos lo comimos todo, ¿viste?
Sí.
Es difícil, ¿sabes? No creo que es fácil, pero bueno.